Bueno, puntualmente a las 10 de la mañana y estamos ya en una edición más de Biblia bajo la lupa. Hoy, como les había adelantado, estoy con la magíster Jessica Vega. Profe Jessica, ¿cómo le va? Bienvenida.
Hola, Eliseo, ¿qué tal? ¿Qué tal a toda la audiencia? Me alegro de poder estar de vuelta otra vez acá y compartir con ustedes. Muy bien.
Qué bueno. La profe Jessica es la esposa del profesor Víctor, que lo hemos tenido en varias ocasiones también aquí con nosotros. Así que es un placer tenerla con nosotros hoy, querida profesora, para charlar hoy de un tema sumamente interesante. Me llamó mucho la atención ver el título de lo que es nuestra charla de esta mañana. Mirar cómo Jesús en un mundo que no mira. Mira qué interesante.
Sí, hoy queremos hablar justamente del texto Juan 5, 1 al 9. Okay. Y como la vez pasada ya estuve acá, había aclarado también que en línea general, o sea, de manera general, consejería en sí no existe en la Biblia como término, pero sí hay diferentes principios que podemos aprender de las Escrituras para aplicar en la consejería o en nuestra vida diaria, y eso es lo que queremos aprender hoy de este texto.
Buenísimo, buenísimo. Si ustedes quieren enviar algún mensajito, algún aporte, ¿por qué no? Alguna consulta. Vamos a dar algunos minutos quizás al final para estar leyendo tus mensajes al 0972-201-400. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, ¿sí? Así que estamos en las diferentes plataformas desde donde nos podés seguir. Esto va a quedar en nuestras redes, de manera que aquellos que por A o B motivo no pueden íntegramente ver el programa de hoy, en algún momento lo van a encontrar allí en nuestra página de YouTube y por algún tiempo también de Facebook. Así que, bueno, arrancamos con todo, profe.
Sí, quisiera empezar, si Eliseo podrías leer Juan 5, del 1 al 9a.
Ah, muy bien. Bueno, aquí lo tengo. Dice, algún tiempo después Jesús subió a Jerusalén, pues se celebraba una fiesta de los judíos. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 entradas, cuyo nombre en hebreo es Betzatá. En esas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar.
Sí, este capítulo 5 de lo que sería el Evangelio de Juan narra el milagro de que Jesús realiza en el estanque de Betesda, también llamada Betesda, en Jerusalén. Este lugar era muy conocido porque sus aguas eran supuestamente milagrosas, donde una multitud de enfermos, ciegos y paralíticos esperaban la agitación del agua para ser sanados. Es decir, el primero que llega y toca esas aguas podría llegar a ser sano. En medio de esta situación, Jesús encuentra a un hombre que llevaba 38 años enfermos. No significa que tiene 38 años de edad o que 38 años estuvo en ese lugar, sino que en su vida como hombre, 38 años enfermo, y le pregunta si quiere ser sanado. Y el milagro que Jesús hace en este lugar no solo muestra el poder sanador de Jesús, sino que también marca un punto de conflicto con las autoridades judías, porque Jesús realiza esta obra en día sábado, que no es el tema de hoy, pero solamente para aclarar el contexto en el cual todo esto está pasando.
Ocurriendo, sí.
Entonces, este capítulo aborda temas claves como, uno, la autoridad divina de Jesús, la fe, la sanidad física y espiritual y la revelación de Jesús como el Hijo de Dios que tiene poder para dar vida. Y a su vez, este pasaje también refleja la falta de esperanza y apoyo que muchas personas enfermas o personas sufrientes enfrentan, ¿verdad? En este caso, como este hombre que no tenía a nadie que le ayudara a entrar al agua. Y esto nos lleva al primer principio de hoy. Jesús ve la realidad del enfermo. Entre los muchos enfermos que había, había un hombre que había estado enfermo 38 años. Mm. No es que el hombre había estado ahí todo este tiempo, pero, como dije, 38 años de enfermo. Jesús no pasa de largo, sino que mira al paralítico con atención. Mm. No se trata de una observación casual, sino una percepción activa. Mm. Jesús ve más allá de la enfermedad física y entiende la dimensión del sufrido. Mm-hmm. La parte espiritual y emocional, porque más adelante, en el versículo 14, Jesús lo encuentra otra vez en el templo y dice, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar. Mm. Por ende, el sufrimiento de la persona que no podía caminar, también había un sufrimiento espiritual, ¿verdad? Mm. Y este primer paso que hace Jesús, que es mirar, ver realmente al otro en su sufrimiento sin apresurarse a ofrecer respuestas uh-huh. o soluciones. A menudo las personas que buscan ayuda pastoral se sienten invisibles. Uh-huh. Y el simple hecho de ser vistas con empatía es el comienzo de su sanidad. Uh-huh. Y con esto quiero invitar un poco a la reflexión, a que nosotros nos pongamos a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que miraste intencionalmente alrededor tuyo? Uh-huh. En un mundo donde pasan tantas cosas, no
andamos
hay un tiempo.
Andamos a las
tiempo.
Corridas, ¿sí?
Sí, mm. Es tal vez a tu compañero de trabajo, sí. con el que cada día le ves, mm. pero ni te pusiste a mirar y a observarle, algún amigo, familiar. Mm. Parece algo tan fácil sí. y obvio de hacer, mm. pero lo olvidamos tan rápido porque como personas somos egoístas. Mm-hmm.
Y yo, mis cosas, uh-huh. mis problemas ya se solucionó, está todo bien, ¿verdad?
Sí, esa es la primera reflexión que hacemos, sí. ¿verdad? Mirarnos a nosotros mismos. Sí. Y vivimos en un mundo que promueve y aplaude el individualismo, ah. ¿verdad? Soy yo feliz, ¿cómo estoy yo? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi sufrimiento? ¿Verdad? Uh-huh. Todo es muy personalizado, individualizado y por ende no nos dedicamos a mirarnos más a nosotros mismos que mirar alrededor nuestro. Mm. ¿Verdad? Interesantemente, Jesús entra y observa y ve al paralítico. Ese es el primer principio que mm. me gustaría que se nos quede. Mm-hmm. Mirar a los sufridos, a mm. los que nos rodean, ¿verdad? De manera activa. Mm. ¿Verdad? Y luego esto nos lleva al segundo principio, que es preguntar. Jesús se acerca, ve, se acerca y pregunta, mm. ¿quieres ser sano? Mm. ¿Verdad? Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró, porque es Cristo, que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Mm. Muy importante dejar en claro que es Jesús quien toma la iniciativa. Mm-hmm. Él ve al hombre, se acerca y le pregunta, ¿verdad? Él es el que da el primer paso. Mm. Y para algunos esta pregunta le parece innecesaria.
Sí, bastante obvia, ¿verdad? Es como decirle a un hambriento, ¿querés comer? Algo parecido, ¿querés ser sano?
Sí.
Y por algo estaba allí, ¿verdad?
Sí, exactamente. Yo me puse a reflexionar, es tan obvio, si tenés sí. una enfermedad, es obvio que quiero ser sano, ¿verdad? Y lo más interesante es que el enfermo no le responde con sí o con no. Mm. Cristo le hace una pregunta cerrada. Mm. ¿Verdad? Él responde otra cosa, ¿verdad? Porque tampoco no sabía quién era Cristo.
Ajá.
Y a veces Cristo siempre pregunta con un propósito de fondo, ¿verdad? Mm. No todos los que sufren desean cambiar su situación, aunque mm. para nosotros es muy obvio, ¿verdad? Mm-hmm. La enfermedad también puede ofrecer ciertos beneficios. Mm-hmm. Cuando estamos en consejería y las personas sufren y mm-hmm. sufren años, mm-hmm. años, mm-hmm. ese sufrimiento que atraviesan, o en este caso la enfermedad, se vuelve como una identidad, mm-hmm. ¿verdad? Es todo lo que soy, todo lo que veo. En base a eso tomo decisiones. Mm-hmm. En base a eso veo al mundo, ¿verdad? En base a eso sueño. O no sueño, ¿verdad? Entonces, cuando la enfermedad puede ofrecer ciertos beneficios como uno, evitar responsabilidades. Si está enfermo, nadie espera nada de mí porque estoy enfermo. Uh-huh. Recibir atención y cuidado de otros o tener una identidad en el sufrimiento. Uh-huh. Es decir, adoptar la identidad del sufrimiento en vez de identificarse como hijos y hijos de Dios es algo que queda en segundo plano porque la enfermedad y el sufrimiento opaca todo, es decir, lo que estoy atravesando, y comienzo a ver el mundo con estos ojos. Y es por esto que en la consejería muchas personas puedan estar atrapadas a veces en una mentalidad de víctima o de dependencia, ¿verdad? Entonces, la pregunta que hace Jesús invita al enfermo también a reflexionar sobre su verdadero deseo ser sanado. Aceptar la sanidad implica que después uno abrace las nuevas responsabilidades que traen esta sanación. Claro. Es decir, luego de ser sano, él puede trabajar por sí mismo.
Claro.
Vivir como alguien plenamente capaz, dejando atrás esa identidad de tantos años que influenció cada área de su vida, cada capacidad, ¿verdad? Y significa que una vez que yo soy sano, tengo que hacerme responsable también de esa sanidad y vivirla, ¿verdad?
Okay. Y cuidarla probablemente también desde el espíritu, ¿verdad? Con santidad. Digo esto porque ahí en el versículo 14, y me llamó la atención, vos mencionaste, después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor, dice. ¿Será que esto le ocurrió por haber pecado? Bueno, eso ya es quizás otra pregunta a ser respondida en algún otro momento, pero aquí le está diciendo, no sea que te ocurra algo peor, en caso de que la persona no tome conciencia de la necesidad de apartarse del pecado.
Sí, hacerse responsable de yo te he sanado y ahora es como dejar atrás esa vida, mirar hacia el frente y cuidar también el aspecto espiritual de tu vida, hacerse responsable. Por eso es muy interesante que la sanidad en este caso no es solamente un aspecto físico, sino conlleva responsabilidad también, ¿verdad? Y así como dijiste, eso es para otra temática, un debate teológico, ¿verdad?
Sí. Totalmente.
Y Jesús, al ver a la persona acercarse y preguntar, demuestra el interés que tenía en el sufrimiento de este hombre. Las preguntas son como llaves que abren puertas a la comprensión mutua. ¿Por qué hago un énfasis en el arte de preguntar? Bueno, Jesús es alguien que varias veces hizo preguntas a lo largo de los evangelios muy interesantes. Como quiero citar algunos nomás, como en Marcos 10:51 al ciego Bartimeo, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? A pesar de que era obvio, una vez más, ¿verdad? A Pedro, después de la resurrección, ¿me amas? Le pregunta tres veces. Y en Juan 11:26, a Marta, antes de resucitar a Lázaro, ¿crees esto? Es decir, le invita a afirmar su fe en medio del duelo. ¿Qué quiero decir? Que las preguntas que hace Cristo afectan a la persona, invitan a un diálogo. Las preguntas en líneas generales muestra por un lado el interés auténtico hacia la persona, ¿verdad? Fomentar la introspección, es decir, por ejemplo, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Es una pregunta bien formulada que hace que reflexione sobre algo.
Mira qué interesante.
Dentro mío. También las preguntas rompen barreras, es decir, puede generar confianza o también facilitar conversaciones que a veces son incómodas y a veces uno comienza con una pregunta y se desarrolla todo un diálogo, ¿verdad? Por una pregunta y enriquece el diálogo. Y una buena pregunta no solo busco información, sino invito a la reflexión. Quiero fomentar una conexión, demostrar un interés continuo, lo cual en nuestra cultura es todo un tema porque a veces preguntamos sin reflexionar, porque simplemente se hace como el famoso, hola, Aupé, ¿qué tal? ¿Verdad? Y a veces es un decir nomás por la costumbre y también como respondemos todo bien.
Demasiado excelente,
¿verdad? Acá en la lucha, dicen algunos, después le agregan todo bien, ¿verdad? ¿Y de cuál lucha es lo que estamos hablando? Entonces, nos damos cuenta de que cuando preguntamos, lo hacemos en líneas generales sin mucha intención, ¿verdad? Preguntamos porque es algo que se hace y a veces respondemos también por costumbre. Y me acuerdo una vez alguien me preguntó, ¿qué tal estás, verdad? Así de pasada. Y un día decidí responder honestamente a esa pregunta. Y justo ese día no me iba muy bien. Y le dije a la persona, vos sabes que me va mal. Y esa persona se quedó así, sí, congelada, porque estaba acostumbrada que ahora sí en el famoso hiperaitereí, ¿verdad?
Sí, sí.
Todo bien, demasiado todo bien. Qué bueno, y seguimos, sí, ¿verdad?
A mí una vez un hombre me respondió, ¿qué tal todo? ¿Bien o crees que te cuente?
¡Ah! Ese es otro.
Ay, ay, ay. Bueno, maneras y maneras, ¿verdad? Pero sí, totalmente de acuerdo contigo, profe, ¿verdad? A veces uno, de manera rutinaria, hace esa pregunta, responde a esa pregunta casi como un cliché, como para tener una manera de acercamiento a una persona. Pero en realidad, y aquí Jesús muy inteligentemente tiene también un acercamiento con este hombre y con otros, otros personajes que vemos en la Biblia, pero para llevarlo a la reflexión, me gusta esto,
sí,
para hacerle una introspección, sí, y probablemente para quitarle de adentro, para quitarle por fuera algo que llevaba adentro,
sí,
¿no? Un deseo o una frustración, ¿verdad?
Y sí, y
también
preguntar con un propósito. Es decir, si yo hago una pregunta a alguien, también esas preguntas que hago es por puro morbo, que quiero saber, por chismerío. ¿Será que ellos...? ¿Para qué pregunto eso?
Sí.
O sea, ¿qué gano yo con entender eso? ¿Qué me aporta a mi vida? Y al saber esta información, ¿qué puedo hacer con esa información?
Uh-huh.
En este caso, en la consejería o personas en sufrimiento, yo pregunto para entender mejor la situación de la persona y para poder acompañar mejor y desafiar también a la reflexión, ¿verdad? Yo no pregunto por morbosidad, ¿verdad? Por querer saber detalles que en verdad no cambian nada en mi manera de ayudar o no cambian en la reflexión, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, siempre digo, antes de hacer una pregunta, reflexionen con qué fin quiero hacer esta pregunta.
Uh-huh.
Porque Jesús es alguien que pregunta y pregunta intencionalmente Él. Y por eso en el texto hoy Jesús invita al hombre inválido a expresar su deseo y a reconocer que también la sanidad implicará un cambio profundo en su vida.
Uh-huh.
Por eso más adelante, como ya mencionaste, le desafía a ya no pecar.
Uh-huh.
Y eso nos lleva a lo que sería nuestro tercer principio, que Jesús escucha la historia del enfermo, ¿verdad?
Escucha con atención.
Con atención. Señor, no tengo a nadie, a nadie. Yo no creo que lo dijo con mucha fuerza después de tantos años de enfermo. No tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua.
Está expresando una frustración el hombre.
Una frustración total. Un clamor de impotencia.
Sí.
¿Verdad? ¿Cuántos que ya estuvieron en el hospital, que estaban acostumbrados a vivir una vida de rutina, despertarse, trabajar, y de repente estás ahí acostado, impotente, sin poder moverte, hacer lo que estás acostumbrado, te sentís como una carga, y eso que algunos días nomás, ¿verdad? Y otros están años así, y este hombre presenta un clamor de impotencia, ¿verdad? Y justamente volvemos a la parte de cuando él dice cuando se agita el agua, ¿verdad? Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes, ¿verdad? Él alude a la creencia de la época, como había mencionado. Se entendía que el movimiento del agua estaba asociado con oportunidades de recibir sanidad. El estanque podría representar su única esperanza. Imagínate estar acostado y ver la única esperanza a unos metros probablemente de vos y no poder,
entrar.
Llegar.
Sí,
¿Por
sí.
qué? Porque no tengo a nadie.
Mm.
Es decir, por un lado tenemos la enfermedad y por el otro lado la soledad.
Mira, qué interesante.
¿Verdad? Sí. Que no hay nadie que me pueda llevar ahí.
Sí.
Y en eso aparece Jesús y le pregunta, ¿quieres ser sano?
Mm.
¿Verdad? Este hombre no tenía de quién apoyarse, ni familiares, ni amigos que le extendieron una mano.
Mm.
Y esto nos recuerda que no hay nada más duro que atravesar una enfermedad, un dolor o cualquier sufrimiento en soledad.
Mm-hmm.
El peso, la carga se multiplica cuando no hay nadie que nos tienda una mano o nos acompañe en medio de la aflicción. Y esa frase, no tengo a nadie, es un clamor que muchos callan hoy en día.
Uh-huh.
Y que algunos no quieren admitir tampoco.
Sí.
¿Verdad? A veces es el orgullo o la vergüenza que nos detiene, porque ¿quién quiere mostrarse vulnerable? ¿Quién quiere ser necesitado o admitir yo no tengo a nadie, necesito a alguien, ¿verdad? Otras veces es el miedo, el temor al rechazo o a no recibir ayuda. También puede ser la desconfianza, fruto de experiencias pasadas de abandono o incluso la resignación que nos hace pensar que no vale incluso pedir la ayuda. Después de 38 años de enfermo, no tengo a nadie que me lleve ahí, ¿verdad? Sea cual sea la razón, ese silencio nos deja más solos en medio de la necesidad.
Vos sabés que recién me estaba preguntando, ¿por qué es que este hombre no le respondió a Jesús su pregunta? Y me hizo pensar eso, porque quizás si era yo, ¿querés ser sano? ¡Claro que quiero ser sano! Lo primero. Pero probablemente esa tenga una explicación de que este hombre no sabía quién era Jesús. Sí. Entonces probablemente lo que él estaba buscando es un ayudador, alguien que le agarre
y le lleve.
Y le lleve hasta donde estaba la solución que él pensaba, ¿verdad? Hasta su milagro.
Sí, hacia su esperanza.
Exacto. Por eso es que le plantea ahí la situación. ¿Vos sabés que dónde está eso? Ahí está en el 7.
Sí.
¿Querés ser sano? No tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Tipo diciéndole, ¿me podés ayudar vos?
Sí, es una queja sobre su incapacidad y su aislamiento.
Sí.
¿Verdad? Y viendo a esta persona como su única solución de, mira, yo no tengo a nadie que me lleve ahí. Sí. ¿Verdad? Y ni sabía quién era Jesús.
Claro.
Y que él mismo podría sanarlo. Sí. ¿Verdad? Y el hombre sí conocía la fama del estanque, pero no conocía a Jesús, ni mucho menos, como dije, el poder que tenía Jesús para sanarlo directamente.
Claro.
Por eso no le responde tampoco la pregunta, sí, por favor, sí, ¿verdad? Saname.
Sí, sí.
Y aquí también del escuchar podemos aprender a no imponer respuestas ni minimizar el dolor del otro. Jesús en ningún momento le corrige, ¿verdad?
Cierto.
No le corrige, le da el espacio para que el hombre hable y sea sincero, que es algo tan fundamental en la consejería, ¿verdad? Capaz alguien de afuera diría, no vaya a decir eso, acá mismo está Jesús, él te puede sanar, respondele nomás sí, ¿verdad? Y Jesús mismo, siendo hijo de Dios, con el poder de sanarlo, ¿verdad? Le deja todavía que responda y explique la esperanza falsa que tenía, ¿verdad? Y le da ese espacio. Y por eso hay que recordar que la sanidad comienza cuando el sufrimiento encuentra palabras. ¿Verdad? Por eso tenemos acá los tres principios. Primeramente, observar, pero de manera activa.
Sí.
¿Verdad? Preguntar y también escuchar sin imponer, ¿verdad? Dar ese espacio a que la persona saque su frustración, su impotencia, ¿verdad? Y luego llegamos a la parte donde Jesús desafía el cambio con su palabra autoridad, diciendo en Juan 5:8, levántate, recoge tu camilla y anda. Jesús no toca al enfermo ni lo mete en el estanque. En cambio, le da una orden directa, ¿verdad? Su palabra tiene poder para transformar la realidad y el paralítico responde obedeciendo. No es un acto humano para merecer o no la sanidad, sino una respuesta a la autoridad y poder soberano de Jesús. Ahí queda claro de la autoridad de Jesús, ¿verdad? Del poder que él tiene. Jesús actúa por iniciativa propia y no exige tampoco una demostración previa de fe del enfermo, mostrando que su poder se manifiesta por su voluntad divina. Y ahí es donde volvemos a Juan 5:14, que después de la sanidad, Jesús le recuerda al hombre que no peque más, señalando que esta historia tiene también una dimensión espiritual que no podemos ignorar, ¿verdad? Y este milagro es una confirmación de lo que Jesús declara en Juan 5:21. No sé si podrías leer Juan 5:21.
Sí, tengo. Dice el 21, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place.
Y ahí este acto confirma una vez más la autoridad de Jesús para dar vida, restaurar vida, ¿verdad? Invitándonos a responder a su poder con confianza y compromiso. Por ende, el texto hoy nos deja dos enseñanzas. Una es la de hacer, esos tres principios que fui diciendo de también les desafío a nosotros mismos, ¿verdad? En donde sea que estemos, de empezar a observar alrededor de nosotros, ¿verdad? Y también ponernos a preguntar intencionalmente, ¿verdad? Por interés, ¿verdad? Para luego también escuchar. Y esos tres principios es una cosa y lo otro es la reflexión. ¿En quién o en qué estás depositando tu fe y tu esperanza? ¿Cuál es, llamémoslo, ese estanque en tu vida donde pones tu esperanza en lugar de en Cristo? ¿Verdad? Porque en este caso, él no sabía quién era Cristo. Y ahí estaba el estanque que representaba su única esperanza de un cambio en su vida, ¿verdad? Muchas personas, como el hombre del estanque, aún no conocen plenamente quién es Jesús ni lo que Él puede hacer por ellas. Solo reconocerlo y confiar en Él podemos recibir realmente lo que necesitamos para vivir: el perdón, el propósito y una esperanza que permanece incluso en medio de las dificultades. Por eso, si aún no conoces a Jesús, te invito a abrir tu corazón y descubrir su amor, su paz y su guía para tu vida, ¿verdad? Busca una comunidad de fe, una iglesia que te acompañe y apoye en este camino. Y si hace tiempo, si te alejaste, ¿verdad? Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para volver, y experimentar el amor restaurador, la paz profunda y la dirección que solamente Él puede brindar. Por ende, en un mundo que muchas veces no mira, no pregunta y tampoco escucha, aprendamos a mirar, a preguntar y a escuchar como Jesús, con atención y compasión y la disposición de actuar, ¿verdad? Reconociendo las necesidades reales de las personas y también ofreciendo una esperanza verdadera.
Qué interesante para cualquier persona que se encuentre en algún escenario, en el escenario de una persona que está ayudando como en consejería, ¿verdad? Como es un poco tu labor, profe, ¿verdad? Pero también en el escenario de una persona que está necesitando algún tipo de ayuda, ¿verdad? Que podamos, en este caso, recurrir a la persona que nos puede dar la solución. A veces uno pone su esperanza en algún contacto, en algún psicólogo. El trabajo del psicólogo y del consejero es muy bueno, pero finalmente el que va a dar la solución no son ellos.
No.
Es Dios el que tiene el poder de cambiar tu vida, así como lo hizo con este hombre, ¿verdad? Entonces creo muy, muy desafiante, y para cualquier persona, para cualquier hijo de Dios, el desafío también a que podamos mirar un poco más allá en la de la vida de las personas que nos rodean, ¿verdad? A veces detrás de una media sonrisita puede haber una persona llorando, ¿verdad? Lidiando con frustración, lidiando con una situación que le agobia, que le ahoga a una persona, y que vos tenés la capacidad, juntamente con el Espíritu Santo, de ayudarlo, ¿verdad? Pero para eso tenemos que hacer lo que hizo Jesús, intencionalmente mirar, ir más allá. Excelente, profe, excelente.
Y sí, y muchas veces miramos, estamos en un mundo donde hay una competencia para ver quién está mejor. Sí, miramos los medios digitales, los videos, todos son la mejor parte, ¿verdad? Las cosas que tenemos, cómo estamos, las amistades se ven los logros, esta manera, ¿verdad? O sea, toda la parte linda, ¿verdad? Y es obvio que estamos como en una competencia de demostrar a quién le va mejor. ¿Verdad? En todas las áreas.
Es así.
Entonces, nos abstenemos a mostrar la vulnerabilidad y la necesidad que yo tengo. Por eso es tan difícil de mirar genuinamente. Porque estamos tan enfocados en nosotros y mostrar mi mejor yo, ¿verdad? Y fingir que todo está bien y sufrir en silencio, ¿verdad? En vez de dar la oportunidad a uno a dejar nuestro orgullo, invitar a otros a ayudarnos y también nosotros ser responsables, así como Jesús lo fue, ¿verdad? Y mirar y preguntar y escuchar en un mundo donde eso es lentamente cada vez más se va perdiendo eso.
Qué interesante y qué desafiante tu participación en esta mañana. Quiero agradecerte muchísimo. Es todo un desafío porque estamos con mucho ruido, estamos tan acelerados, ¿verdad? En nuestras cosas, en nuestras necesidades, en suplir mis necesidades, que también en parte está bien suplir las necesidades de mi familia, pero a ver, a veces tenemos que estar un poquito quietos. Porque en esa quietud es cuando escuchamos un poco más y podemos ver más atentamente las necesidades de los demás, teniendo en cuenta que Dios nos manda a amarle a Él, pero también a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sí. ¿Verdad? Entonces eso nos debería llevar a estar atentos también a las necesidades de nuestro próximo. Muchísimas gracias por tu participación, excelente.
Muchas gracias, Eliseo.
El saludo para la gente del CENTA.
Sí, así es.
Gracias. Bueno, estuvimos con la magíster Jessica Vega en la mañana de hoy charlando de este tema sumamente importante. Seguimos.